Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
El atentado fallido contra Donald Trump el sábado en Washington abrió ayer un gran debate sobre la seguridad del presidente. ¿En qué consiste?
Ese episodio de la capital de Estados Unidos es otro más de una cadena de actos de violencia política en ese país. Les tenemos la historia.
Aquí en Colombia, el candidato de Gustavo Petro, Iván Cepeda, encabeza cómodamente las encuestas. ¿Cómo se explica el fenómeno?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Uchi Levy, desde Los Ángeles.
Y yo soy Jorge Espinosa, y estoy en Bogotá.
Es martes 28 de abril, y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
En Washington sigue la conmoción por lo sucedido el sábado en la noche en la cena de corresponsales ante la Casa Blanca, un evento al que han asistido todos los presidentes desde Calvin Coolidge en 1924, con excepción de Donald Trump en su primer gobierno.
Centenares de corresponsales y los más altos funcionarios del gobierno estaban allí, en el enorme salón del Washington Hilton Hotel, a solo 2 kilómetros de la Casa Blanca, cuando fueron presentados el presidente Trump y su esposa, la primera dama Melania Trump.
Ladies and gentlemen, the 45th and 47th President of the United States, Donald J. Trump, and First Lady Melania Trump.
Minutos después, con música de fondo, se escuchó un estruendo como de bandejas rotas. Luego entraron agentes del servicio secreto que, armados, gritaban «Get down», es decir, «tírense al suelo», y en segundos retiraron del salón a Trump, a su esposa y al vicepresidente J.D. Vance.
Mientras todo eso pasaba, el servicio secreto lograba reducir a las afueras del salón a Cole Allen, un profesor que había llegado de California, que había conseguido entrar algunas armas al hotel y que había corrido para intentar burlar un control de seguridad en el lobby.
Luego se supo que Allen, de 31 años, le había dejado escrito a su familia un manifiesto en el que decía lo siguiente, aparentemente en alusión a Trump: «Ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor ensucie mis manos con sus crímenes».
Ayer, 48 horas después de lo sucedido, y aunque Trump atribuía los hechos al odio contra los cristianos, se abría un gran debate en Washington sobre la seguridad del presidente. ¿En qué consiste y por qué? Hablamos en esa ciudad con nuestra compañera, la periodista Dori Toribio.
Juan Carlos, la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, ha convocado diferentes reuniones esta semana para revisar el protocolo de seguridad del presidente Donald Trump, tras ya múltiples intentos de asesinato y amenazas graves, algo con muy pocos precedentes en la historia de Estados Unidos. Y en un año de importantes celebraciones en este país, desde la Copa Mundial de Fútbol, que empezará en junio entre Estados Unidos, México y Canadá, a un verano plagado de eventos en torno al 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, aprobada el 4 de julio de 1776. Según Fox News, entre las opciones que se debaten estaría la posibilidad de que el presidente Trump tenga que empezar a llevar un chaleco antibalas siempre que esté en público. Además, de fondo, se ha reabierto un debate aquí en Washington sobre la seguridad de la cena de corresponsales de la Casa Blanca específicamente. Un asunto que no es nuevo aquí, porque este evento, que se dedica desde hace décadas a celebrar la primera enmienda de la Constitución, se celebra en el histórico Hotel Washington Hilton, que permanece abierto y funcionando antes, durante y después de esa cena. Con lo que hay seguridad, sí, pero siempre se ha cuestionado si es suficiente, teniendo en cuenta que miles de huéspedes registrados entran y salen del hotel, así lo hizo, por cierto, el atacante Cole Allen, más media docena de fiestas que se alojan también ahí, organizadas por diferentes medios justo antes de la cena. Todo eso, más los más de 2.000 asistentes a la celebración de los corresponsales, que suelen incluir a los más altos cargos del gobierno de Estados Unidos. Y específicamente este año era, además, la primera vez que Trump asistía como presidente de Estados Unidos a la cena, que había boicoteado por su crítica relación con los medios desde su primer mandato. A la seguridad de Trump hay que sumar que en esta ocasión estaba acompañado por los principales cargos en la línea de sucesión presidencial. Su número 2, el vicepresidente J.D. Vance, el presidente del Congreso, Mike Johnson, que es la tercera autoridad del Estado, y otros muchos secretarios del gabinete de Trump, como su secretario de Estado, Marco Rubio, el del Tesoro, Scott Bessent, y el de Defensa, Pete Hegseth. Pese a todo esto, según han publicado medios como The Wall Street Journal, la cena fue catalogada con un nivel inferior de seguridad a eventos de magnitud similar por decisión de las autoridades. De ahí todas las preguntas ahora sobre cómo es posible que una tragedia así estuviera tan cerca de ocurrir y dónde estuvieron los errores. Mientras la Casa Blanca asegura que la operación fue un éxito del servicio secreto porque detuvieron al sospechoso antes de acceder al perímetro de la cena de corresponsales.
El episodio en el Hotel Washington Hilton de la capital de Estados Unidos ha sido uno más de una larga serie de actos violentos contra los políticos en ese país. Se trata del tercer atentado claro contra el presidente Donald Trump desde que era candidato.
El primero fue el 14 de julio de 2024 en Butler, en Pensilvania, cuando una bala lo hirió en la oreja mientras él pronunciaba un discurso. El segundo tuvo lugar 2 meses después, cuando un hombre disparó de lejos mientras él jugaba golf en West Palm Springs, en la Florida.
Lo curioso es que en 1981 se produjo otro atentado justo afuera del Washington Hilton contra un presidente, Ronald Reagan, cuando él salía de un acto y en medio de periodistas y policías, un hombre se acercó y abrió fuego.
Una bala le entró por la axila a Reagan, que se recuperó en un hospital cercano. Además, un agente del servicio secreto resultó herido, igual que el jefe de prensa del presidente, James Brady, que en 2014 murió por las lesiones. La sala de prensa de la Casa Blanca lleva su nombre.
¿Pero en qué consiste realmente la larga historia de violencia política de Estados Unidos? Hablamos anoche en Washington con la corresponsal de N+ Univision y de la FM de RCN, María Molina, que estaba en la cena de los corresponsales ante la Casa Blanca el sábado por la noche.
Pues, Juan Carlos, aquí en Estados Unidos se han producido varios actos violentos contra dirigentes políticos a lo largo de la historia. Ustedes hablaban hace un momento sobre los otros 2 intentos de asesinato contra Donald Trump y también sobre ese atentado fallido hace 45 años contra el presidente Ronald Reagan afuera del mismo hotel donde pasó lo del sábado por la noche aquí en Washington. Pero es que miren esto, que es dramático. En este país han sido asesinados 4 presidentes. El primero, en 1865, fue Abraham Lincoln, que acababa de ganar la guerra civil contra los estados esclavistas del sur. Lo mató en un teatro de esta ciudad un actor que lo criticaba. El segundo presidente asesinado fue James Garfield, 16 años después, por unos disparos que le hizo un hombre con problemas mentales. Luego, en 1901, el presidente William McKinley murió por heridas que le causó un anarquista. Y en 1963, el presidente John F. Kennedy murió en Dallas por los tiros que le pegó Lee Harvey Oswald, un crimen que, por supuesto, sacudió no solamente a Estados Unidos, sino también al mundo. Pero hay más ejemplos de asesinatos o de atentados contra dirigentes políticos. Uno es el del líder afroamericano Martin Luther King. Él murió por heridas de bala en 1968 en Memphis. Otro, meses más tarde, el de Robert Kennedy, hermano de John Kennedy, asesinado en plena campaña presidencial en un hotel de Los Ángeles. Y otro ejemplo, en este caso de atentado fallido, es el del expresidente Theodore Roosevelt en 1912, a quien le dispararon también cuando hacía campaña en Milwaukee. Esa vez Roosevelt tuvo mucha suerte. Miren ustedes, la bala atravesó el estuche de acero de sus gafas y un grueso discurso de 50 páginas que llevaba preparado, por lo cual le penetró sin tanta fuerza el pecho. Y pues él, al darse cuenta de que no sangraba, decidió pronunciar el discurso en el que dijo además que para matar a un alce, a un gran toro como él, se necesitaba más que un tiro. Al final, los médicos lo examinaron y optaron por dejarle la bala adentro. Roosevelt murió 7 años después, pero de un problema pulmonar.
Colombia está a prácticamente un mes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y las encuestas publicadas en las últimas horas dan consistentemente como favorito al senador izquierdista Iván Cepeda, que tiene el apoyo del gobierno de Gustavo Petro.
El sondeo de la firma Invamer señala que Cepeda tiene el 44,3% de intención de voto, seguido por el outsider de derecha Abelardo Vélez Priella con el 21,5% y por la senadora Paloma Valencia del partido del expresidente de derecha Álvaro Uribe con el 19,8%.
Otra encuesta de la empresa especializada GAT3 le confiere a Iván Cepeda el 36% de intención de voto, a De La Espriella el 21% y a Paloma Valencia el 13%. Si ningún candidato logra más del 50% del apoyo en las urnas, habrá una segunda vuelta el 21 de junio.
Muchos se preguntan por qué, si Petro ha sido tan criticado, tiene una aprobación del 47% y su candidato cuenta con semejante apoyo. Hablamos ayer en Bogotá con Víctor Muñoz, analista político y cofundador de Guarumo, otra encuestadora.
En gran medida, la aprobación que tiene el presidente de la República y la intención de voto que tiene el candidato Iván Cepeda se puede explicar, en mi criterio, por los siguientes hechos. El primero de ellos es, no olvidemos que el presidente Gustavo Petro, a finales del 2025, aprobó un aumento del salario mínimo en un 23.7%, llevando el ingreso de los asalariados a 2 millones mensuales. Esto impacta directamente a 2.5 millones de trabajadores formales, que si lo miramos en términos de hogar, podría estar beneficiando, digamos, a cerca de 5 millones de personas. También está el incremento en ingresos de la fuerza pública con la bonificación para soldados que prestan el servicio militar hasta un 70% del salario mínimo, que podríamos estar hablando de cerca de 80 mil a 100 mil soldados. El programa Colombia Mayor, que aumentó a 230 mil pesos mensuales de 80 mil, pasando 80 mil a este valor, que beneficia cerca de 1.7 millones de adultos mayores. Y tenemos otros programas que, si bien existían, pues también han tenido incrementos como renta ciudadana y transferencias directas, que son giros de hasta 500 mil por hogar, con una cobertura superior a 700 mil hogares en ciclos recientes. También tenemos el programa Renta Joven, que da un apoyo económico a más de 170 mil jóvenes. Entonces, cuando sumamos todo esto, podemos decir que cerca de 8 millones de personas se pueden estar beneficiando de manera directa o indirecta con estos subsidios y con estos beneficios por parte del gobierno. Y pues 8 millones de personas en un tema de una votación de 20 millones, 22 millones, podemos estar hablando que cerca del 40%. Así que no me sorprende, son los números que hay y esto es un impacto directo y una estrategia electoral.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El rey Carlos III de Inglaterra empezó ayer en la Casa Blanca, donde fue recibido por el presidente Donald Trump, su primera visita de Estado a Estados Unidos. La última visita de este tipo de un monarca británico fue la de su madre, la reina Isabel II, hace 19 años, en tiempos de George W. Bush. La reina había realizado tres más, en 1957, 1976 y 1991. El primer monarca inglés recibido con todos los honores en la Casa Blanca fue Jorge VI, invitado por el presidente Franklin Delano Roosevelt en 1939.
El jefe del gobierno alemán, el canciller federal Friedrich Merz, dijo ayer que Irán está humillando actualmente a Estados Unidos, que es fuerte en la negociación. Merz, líder de la Unión Cristiano-Demócrata, la CDU, habló en un encuentro con estudiantes de un colegio en Marsberg, en Renania del Norte-Westfalia. Es evidente que los estadounidenses no tienen una estrategia, señaló el canciller. Pero el problema en los conflictos es que no es suficiente con entrar, también hay que salir.
Los americanos tienen offensichtlich ninguna estrategia. Y el problema bei solchen Konflikten es siempre... Da muss man ja nicht nur rein, da muss man auch wieder raus.
Finalmente, dos noticias de España. La primera es que, según el Instituto Nacional de Estadística, el INE, el 49% de las personas de entre 26 y 34 años que viven con sus padres dicen no poder comprar o alquilar una casa. Se trata de un dato que refleja la crisis de la vivienda que está afectando seriamente al país. La segunda noticia es que la princesa Leonor, hija mayor del rey Felipe VI y la reina Leticia y heredera de la corona, estudiará su carrera en Madrid. Será ciencia política en la Universidad Carlos III.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y como siempre, buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.